reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es Jesús llama a sus discípulos, Mateo 10, versos 1 al 4. Hay una línea que resumí, así que no piensen que me equivoqué al leer, lo hice a propósito. Verso 1 a 4 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, oramos pidiéndote entendimiento en esta escritura. Sabemos que tu Santo Espíritu es quien nos enseña toda verdad. Y rogamos que así estemos en dependencia a lo que tu Espíritu nos quiere enseñar hoy. Ayúdame a mí, Señor, a diferenciar lo que dice la palabra de lo que digo yo, Señor, y a estar sometido a tu palabra, entregar el mensaje con fidelidad. En el nombre de Jesucristo pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. El tema principal aquí es el llamado de los discípulos, y la palabra discípulo se refiere a alguien que está aprendiendo, es un aprendiz, pero también indica a alguien que está siguiendo a su maestro, camina con su maestro. Entonces, obviamente, si hay un discípulo, tiene que haber un maestro. El Señor Jesucristo no era de la secta de los fariseos o de ninguno de esos grupos, pero era reconocido como maestro. Le decían rabí, le decían maestro. Él enseñaba también en las sinagogas. Entonces, obviamente eso es confirmado ahí en la palabra. Otra palabra que encontramos es apóstol. Dice que el Señor los llamó a ellos apóstoles. Apóstol quiere decir uno que es enviado a cumplir una misión. Es todo lo que significa apóstol, ¿sí? Y el Señor es el que los escoge a ellos. De paso, las características de un apóstol: tiene que ser alguien que es un testigo ocular del Señor Jesucristo. Solo alguien que ha visto físicamente al Señor Jesucristo puede ser un apóstol. Hoy en día no hay apóstoles porque eso no se puede cumplir. El último fue Pablo, porque el Señor personalmente fue y lo salvó y lo discipuló y le enseñó a él el evangelio y le enseñó la misión que él tenía que cumplir. Así que si alguien proclama apostolado, hoy en día es un falso maestro, y así tiene que ser denunciado. Va en contra de la palabra, rechaza lo que la palabra establece acerca de eso. Obviamente no voy a desarrollar tanto ese tema, pero en general lo quiero mencionar. Entonces, discípulos, apóstoles. Y cuando Mateo empieza aquí en el verso 1, mire, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos. Cuando dice entonces, Mateo está conectando esto con lo anterior. Y quiero regresarme un poquito, versos 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una pausa allí. Dice que estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Cuando vemos el llamado de los discípulos, el Señor Jesucristo lo llama a enseñar, a predicar y a sanar, y le da la misma autoridad con que él lo hace. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sigue leyendo uno, todo esto está conectado. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Parece que hubiera un poco de desconexión en la manera como Mateo lo narra, porque le está diciendo hay que orar para que el Señor mande obreros para la mies. Obviamente eso contiene lo que es la mies va a ser cegada como juicio, pero también dentro de la mies están los escogidos de Dios. Pero el Señor habla de oración. Y para entender eso, quisiera que miremos el proceso que Jesucristo usó para llamar a sus discípulos. Ese es mi primer punto, el proceso del llamado. Y Jesús, antes de llamar a sus discípulos, Él hace lo que está diciendo en el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a Lucas 6, versos 12 al 13, para mirar lo que Lucas escribió acerca de este evento. Y allí nos ayuda a ver que no es como que Jesús dijo, hay que rogar al Padre para que mande obreros para la mies, y enseguida llamó a sus discípulos. Hubo un proceso para llegar allí, que Mateo lo pasa por alto. Lucas 6, versos 12 al 13, escribe Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esto es bien importante, porque el Señor Jesucristo afirmó en el libro de Juan que Él no hacía nada por su propia cuenta, que todo lo que hacía era lo que veía al Padre hacer, y también que no decía nada por su propia cuenta, sino que decía lo que oía al Padre decir. Y Lucas muestra la dependencia del Señor Jesucristo en el Padre, en el Espíritu, porque dice, fue al monte a orar, y no dice que oró 5 o 10 minutos. Dice que pasó la noche orando a Dios. No dice que fue una reunión de oración. Dice, él pasó la noche orando a Dios. Él estuvo a solas con el Padre toda la noche en oración. El Señor no durmió esa noche, estaba orando. ¿Por qué? Porque el día siguiente el Señor Jesucristo iba a escoger a estos 12 discípulos, que iban a ser los con los que él iba a establecer a la iglesia aquí en la tierra. Les iba a entregar la misión de que a través del mensaje que ellos iban a llevar, se iba a alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces lo que está a punto de suceder es algo muy importante, de suma importancia, como todo lo que el Señor hizo. Pero pasó toda la noche orando. La oración muestra dependencia en Dios. Un creyente que no ora es un creyente que no quiere depender de Dios, es una persona que se ha hecho orgullosa y arrogante y asume que puede tomar decisiones sin consultar con Dios. Ahora, de otro lado, en la oración, donde hay personas que la oración la pueden tomar y decir, oh, ya oré, entonces ya puedo ir y comprar ese carro. Piensan que porque hicieron una oración pueden hacer como quieren. No, yo no veo eso en la vida del Señor Jesucristo. Yo no veo como que el Señor dijo, Señor, mira, me gusta Mateo, Marcos, Lucas, bueno, Marcos no, pero Mateo, Andrés, y hace la lista de los que él va a seleccionar. Y dice, Señor, te pido por ellos y ahí voy y lo hago. No está hablando de eso. Hay que tener cuidado con esto de la oración. La oración es dependencia en Dios. Y de acuerdo a lo que la palabra presenta en la palabra, buscando una aplicación a nosotros en lo que es depender en Dios, la oración es un estilo de vida. El Señor dice, orad sin cesar, no sin cesar, sino sin cesar, constantemente estar orando, no parar de orar. Orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Todo el tiempo la palabra nos instruye a que la oración es un estilo de vida. Entonces, a veces si a mí me han preguntado, ¿cuánto tiempo oras? Yo no ando midiendo en el reloj cuánto tiempo oro, pero mi respuesta es, me cuesta trabajo vivir sin orar, en realidad. Procuro estar en oración constantemente, aparte de que tengo mis tiempos a solas con el Señor. Pero la oración es algo constante. ¿Por qué oramos? Por todo lo que hacemos. Cuando llevamos a los muchachos a la escuela, vamos orando por los de la escuela, por la salvación de ellos, por sus maestros, por nuestros hijos. ¿Por qué oramos por nuestros hijos? Señor, que no me lo vayan a golpear, que no les digan nada feo. No, Señor, úsalos. Úsalos. Y si viene humillación a ellos, eso es lo que demanda, que ellos sean usados para que tu nombre sea glorificado. Está bien, Señor, pero úsalos. Principalmente lo que oramos es que el nombre del Señor sea santificado. Jesucristo, toda la noche cuando está orando, su intención principal es honrar al Padre. Y eso lo vemos en la vida, en el caminar del Señor, en su hablar. Así es el creyente. En dependencia a Dios tiene que ir orando. Entonces Jesús ora toda la noche. Y después de que ora, al día siguiente elige quiénes van a ser sus discípulos. Y Él es el que los elige, el que los llama. Allí en, ahí mismo en Lucas, el verso 13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ninguno de ellos dijo: yo quiero ir contigo, Señor, y apúntame, ahí yo llego. No. O le dijo: apúntame y ahí después yo te digo si puedo o no puedo. O a lo mejor al último minuto te digo si entro o no entro. No. Ninguno de ellos hizo nada así. El Señor Jesucristo los llamó y Él los escogió. Y cuando Él los escogió, en ese llamado les da un propósito. Vamos a regresar a ir a Marcos 3:14. Marcos 3:14, para que miremos. Este es mi segundo punto, el propósito del llamado, Marcos 3:14. Entonces, el primero es el proceso del llamado, es un proceso de dependencia en el Padre. Lo segundo es el propósito del llamado y es para qué, para qué los escogió el Señor, qué era lo que ellos tenían que hacer. Marcos 3:14 dice el escritor de Marcos: y estableció a 12 para que estuviesen con él, un discípulo anda con su maestro, y para enviarlos a predicar. Y el 15 dice que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Marcos presenta de una manera detallada el propósito del llamado de los discípulos. Estar predicando. ¿Predicando qué? ¿Se acuerdan que vimos el mensaje del evangelio? Oh, aquí no lo vimos, no, ese fue con los varones. Bueno, el libro de Romanos es una descripción del mensaje del evangelio de Dios, pero lo hace de una manera detallada. Todo el libro se encarga de hacer eso. Estábamos estudiando con los varones que el mensaje que la iglesia del Señor proclama, el mensaje que la iglesia del Señor tiene, es un solo mensaje. No son dos, ni tres, ni cuatro. Es un solo mensaje. Hablábamos de el evangelismo social, lo erróneo del evangelismo social, de ayudar al pobre, al desamparado. Eso no es malo, pero hacerlo como el mensaje de la iglesia, ese no es el mensaje de la iglesia. Cuando se le ayuda al que tiene mucha necesidad, se le ayuda predicándole el evangelio y proveyendo esas necesidades físicas. No se puede hacer lo uno sin lo otro, no se debe hacer lo uno sin lo otro, porque la iglesia se hace como otra institución. En el mundo hay muchas instituciones. Hoy pasé por, íbamos con Samuel y Benji y pasamos por Gospel Mission. Y Gospel Mission es un lugar que ayuda mucho a la gente que tiene grande necesidad. Y le dije, yo trabajaba allí. Dice, oh sí, ¿de qué? Decía, yo era voluntario allí con el hermano Ori Valderrama. Por muchos meses estuvimos como voluntarios allí. Regalábamos ropa, pero les dábamos el evangelio. Todas las veces que estábamos allí, dábamos el evangelio. Y es el mensaje que el Señor le da a los discípulos cuando los manda a predicar. Es el mismo que Jesús predica. Mire, Mateo 4, allí está ese mensaje. Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Si Jesús los manda a predicar, ¿qué tienen que predicar ellos? Lo que Jesús les enseñó. Y la predicación del Señor Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tienen que decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados. Entonces el propósito del llamado tiene que ver con predicar el evangelio. Las tres cosas que dice Marcos allí, ¿sí? A predicar, a tener autoridad sobre los enfermos, ¿sí? A llevar este mensaje, en realidad son dos, para mantener enfocado en qué es lo que tiene que hacer. Lo que estamos viendo de los discípulos tiene que ver directamente con nosotros. No todo, obviamente, hay cosas que se diferencian de ellos, pero en sí el mensaje principal, la razón de ser de nosotros, está definida aquí. La autoridad del llamado. Tercero, regresemos a Mateo 10:1. Entonces, primero vimos que el proceso del llamado, Jesucristo depende del Padre. Segundo, el propósito del llamado, es llevar el mensaje del Evangelio. Tercero, la autoridad del llamado, en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí es donde hay una diferencia con nosotros. El Señor Jesús le dio esa autoridad a los discípulos. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje del Evangelio de Dios no está establecido. Nadie conoce ese mensaje. Los judíos, que eran los que tenían la ley, deberían anunciar ese mensaje, lo han tapado con sus interpretaciones. Entonces, casi nadie conoce el mensaje. Entonces, para que sea respaldado el mensaje, el Señor les da autoridad y poder sobre los demonios y sobre las enfermedades. ¿Cuáles demonios y cuáles enfermedades? Aquí dice claramente que los discípulos sanaban toda enfermedad y toda dolencia y echaban fuera a todos los demonios. No es como que ellos iban a algunos lugares y, Señor, sánalo y mira, y pues no se sanó. Pues que no tienes fe, lo siento, pero pues si no tienes fe, ¿qué podemos hacer? No es así. Ellos, donde quiera que iban, estaban sanando a todas las personas. Eso es lo que sucedió con ellos. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad que manifestaba al hacer eso estaba respaldando el mensaje que ellos llevaban. Esa era la razón de ser. Jesucristo, a través de ellos, está estableciendo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio de Dios. Es un solo mensaje el que la iglesia lleva, el que los apóstoles empezaron a llevar. Entonces lo hacen con esa autoridad sobre espíritus, toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Ellos no iban rogando que Dios sanara a alguien, ellos iban sanando a todas las personas, que es muy diferente. La diferencia con la iglesia ahora, cuando entramos al libro de los Hechos y miramos la transición que hay entre Antiguo y Nuevo Pacto, el establecimiento de la iglesia, al principio los apóstoles mostraron mucho poder. Con la sombra sanaban a los enfermos. Se acercaban a alguien, lo levantaban, un paralítico que había nacido paralítico. A los ciegos le daban vista, gente que había nacido ciega o había tenido accidentes donde era imposible recuperar la vista. Y estaban predicando el Evangelio. No es como que ellos iban sanando sin predicar. Va lo uno con lo otro. Se establece la autoridad, la veracidad de los apóstoles y empieza a disminuir las sanidades, al punto en que Pablo mismo, cuando leemos el libro de Filipenses, tiene a Epafrodito, un hombre que él aprecia mucho porque es un hombre fiel en servir, y se le está muriendo Epafrodito. Y Pablo no puede hacer nada por él. No lo puede sanar. ¿Por qué? Ya la autoridad de Pablo está establecida. Entonces, estas son las características del llamado del Señor. Primero, el proceso del llamado vino a través de la oración, el Señor dependiendo del Padre. Segundo, el propósito del llamado, que es el mensaje. Tercero, la autoridad del llamado, que va ligado con el mensaje también. Y cuarto, quiero que miremos las características del llamado. Y aquí es donde nos vamos a expandir más. Aquí me voy a quedar un poco más como acampando en este lugar. El discípulo siempre es llamado. Nunca escoge caminar con el Señor. Él es llamado. Y Jesucristo es el que llama a los que van a ser sus discípulos. Entonces, si el discípulo es llamado, el que llama es Jesús. Jesús es el que establece cuáles son las características de los discípulos. En Mateo 8:19, miremos lo que pasó aquí, ya lo estudiamos, pero vamos rápidamente. Hay un escriba que se acerca al Señor. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué pasó con ese escriba? Jesucristo no lo aceptó. Le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es que el hombre quiera caminar con Dios. Eso no va a suceder nunca. Es que Jesucristo quiera escoger a quienes van a caminar con Él. Lo que está mostrando el texto aquí. Mateo 8:21. Miremos otra situación. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le está diciendo: Tú eres mi discípulo, No puedes caminar conmigo conforme a tu comodidad o conforme a tus propuestas o conforme a tu idea de lo que es ser un discípulo. Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que él está diciendo es, déjame que me quede en casa hasta que mi papá un día se muera. Ya que mi papá se muera, entonces tengo la herencia de mi papá, y ya que tenga la herencia de mi papá, puedo venir y seguirte y servirte. Usted no anda esperando cosas así, ¿cierto? Bueno, no me refiero a que se mueran sus padres, pero esperar a que termine tal proyecto, entonces le puedo servir al Señor. Hasta que termine de hacer los viajes que he planeado en mi vida, y entonces le puedo servir al Señor. Hasta que termine de estudiar mi carrera en la universidad, y entonces le puedo servir al Señor. No, no. Yo hablaba con mi hijo Nathan de esto, acerca de la membresía en la iglesia. Y se preocupaba, pero papá, me voy a tener que ir de aquí, ¿cómo hago? Yo le dije, si tienes un mes o dos meses, dáselo todo al Señor. Si lo que te queda es una hora o dos horas de servicio, dáselas. Igual nosotros, ¿cuánto tiempo tiene usted disponible para servirle al Señor? Ese tiempo le pertenece al Señor. Es más, todo su tiempo le pertenece al Señor. No podemos ponerle condiciones al Señor. La Biblia dice que no. Cristo es el que llama. Y si Él lo llamó, Él exige algo de usted. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor exige. Primero, es una entrega absoluta a Él. Mire Mateo 16, 24. Esto es lo que el Señor espera de sus discípulos. Aquí es donde entramos al discipulado más en general. ¿Qué es ser un discípulo? Es una entrega absoluta. En Mateo 16, verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tenemos luchas con esto? Yo creo que sí, por conceptos como la autoestima. ¿Cuántas personas no piensan que cuando tenga una buena autoestima de mí mismo, entonces ya le puedo servir a Dios porque me siento bien conmigo mismo? ¿Cuál es el centro? Mí mismo, conmigo mismo. Eso no es Dios. Jesucristo lo que dice es, niégate a ti mismo. Deja de pensar así. ¿Qué importa la condición en que te encuentras? Si Jesucristo te llamó, tú le sirves a Él hoy, ahora y con todo lo que tú tienes. Mateo 22, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con el tiempo que te sobre, cuando si no estás muy cansado, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El estándar que el Señor Jesucristo establece para un discípulo es absoluto, es total. Quiere decir, tienes que renunciar a todo y decir, como Pablo dijo cuando leemos Romanos capítulo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, aunque la palabra allí es siervo en la traducción, pero en realidad viene de dulos, que quiere decir esclavo, ¿sí? Esclavo de Jesucristo, es decir, le pertenezco a Él, no tengo ningún derecho, le pertenezco a Él, mi vida pertenece a Él para servirle a Él todo el tiempo. Miremos otra escritura que habla de esta entrega absoluta, Lucas 14, verso 26. Al mirar estas escrituras, fíjense bien, hermanos, que el Señor no nos deja ningún espacio, no nos deja ningún rinconcito donde decimos, ay, me puedo meter y con esto me salgo de lo absoluto. No nos deja ningún espacio.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
presencia.